vamos a andar viendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
¡Claro que hallamos camino! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando!
¡De la resistencia a la toma del poder!
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución.
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Hola, ¿cómo les va? Esto es Resumen Latinoamericano, que como todas las semanas genera este encuentro de información, análisis y buena música de Latinoamérica y el Tercer Mundo. Somos Carlos Aznárez, Silvia Madía, María Torrellas, Jorge Levinger y Pablo Gandolfo. Agradecemos a nuestros operadores de la tribu y al compañero de Radio Centenario, Fefe. Bueno, y hoy vamos a tratar varios temas, como siempre. Vamos a hablar sobre la situación de Bolivia y del compañero presidente Evo Morales. También vamos a hablar sobre la conferencia contra el racismo que se está realizando en Durban. Vamos a contar con eso con la presencia de nuestro compañero Galip Moussa. Y vamos a recibir la visita de un escritor cubano, José Luis Méndez, que nos va a venir a hablar de la presentación de sus libros en la Feria del Libro que se está realizando en Buenos Aires. Esto enmarcado en el segmento de Culturas y Contraculturas y también, por supuesto, hoy contamos con el segmento de Mujeres y Resistencia.
Vamos a tratar de comentar lo que dejó esta reciente cumbre de las Américas. Sin duda, mal que le pese al imperio y a su nuevo rostro representado por Barack Obama, la gran estrella de la reciente cumbre de las Américas ha sido la primera revolución socialista del continente y sus compañeros alineados en el ALBA, Alternativa Bolivariana de las Américas y el Caribe. Después de 50 años de batallar por la independencia y la soberanía de su propio país, Cuba ha logrado una victoria espectacular, al poner contra las cuerdas una vez más al imperialismo norteamericano y generar el mayor consenso de solidaridad con su posición en cuanto al levantamiento del bloqueo criminal que Estados Unidos y todos sus aliados occidentales aplican contra la isla desde hace más de 4 décadas. Esto que ahora ocurre no es un milagro ni una casualidad, sino que tiene que ver con la resistencia consecuente que Cuba siempre ha planteado en los duros momentos que le ha tocado vivir como reflejo de la política genocida de las distintas administraciones que han venido gobernando desde Washington. El pueblo cubano sabe muy bien lo que han sido estos años en cuanto a dignidad y conciencia para superar las carencias que impone el bloqueo. Y es por eso que justamente ahora en que toda Latinoamérica se ha puesto de pie para acompañar a Cuba en su exigencia, de nada valen los guiños hipócritas que pudieran inferirse del comportamiento del presidente Obama si, desde luego, no van acompañados de hechos contundentes. El otro viento fresco que invadió la cumbre por todos sus flancos es que los países que integran el ALBA pasaron y pesaron con mucha contundencia, demostrando que en ese aspecto sí las cosas han cambiado para bien en el continente. En ese marco es que hay que analizar si realmente, como nos quiere hacer creer la avalancha mediática, Obama representa un cambio real o se trata de una sutil e inteligente estrategia del imperio para pasar de la fracasada política del palo y el garrote a la del palo y la zanahoria. Estados Unidos llegó a la cumbre de las Américas sabiendo que el frente del rechazo, representado por los países que integran el ALBA, no estaban dispuestos a retroceder un milímetro en sus posiciones de crítica severa a los males que ha impuesto el capitalismo salvaje. ni tampoco admitir que la política injerencista norteamericana sigue imaginando al continente como su patio trasero. De hecho, ya se había planteado el primer gran choque cuando se rechazó enfáticamente el proyecto de declaración de la cumbre, lo que llevó a que finalmente muchos países no lo firmaran, por representar un abierto retroceso a lo ganado en la cumbre de Mar del Plata cuando se enterró al ALCA. En el mismo momento en que Obama repartía sonrisas y se prodigaba en gestos simpáticos hacia los mandatarios que lo saludaban en Trinidad y Tobago, sus aviones de guerra seguían bombardeando Pakistán, asesinando en ese mismo momento a una docena de civiles, entre ellos varios niños y niñas. Y otros similares uniformados masacraban civiles en el Irak ocupado y resistente. Esa es la esencia fundamental y dramática de los cambios que representa Obama, más allá de sus coqueteos mentirosos. Pero por supuesto, hay más. Para el mandatario norteamericano, el pueblo de Cuba no es libre. No hay libertad de opinión ni religión. Y por supuesto, sus cárceles están llenas de presos políticos. De esta simple y tergiversada manera de entender la realidad, el gringo bueno sugiere que el bloqueo no se levantará y que a lo sumo estaría dispuesto a discutir algunas concesiones. Lo dice suelto de cuerpo el mismo jefe de Estado cuyo gobierno ha venido cercenando la libertad y la soberanía de decenas de países y cuyos militares continúan aterrorizando a miles de pobladores en Medio Oriente. Lo afirma el mayor aliado de la política genocida sionista contra el pueblo palestino y el representante político de las transnacionales voraces que mantienen cautivos a cientos de países del tercer mundo, o el correveidile de los fabricantes de armas que abastecen el arsenal bélico de policías y ejércitos del planeta. ¿De qué cambios habla Mr. Obama cuando sus recetas económicas solo buscan relanzar experiencias como la del FMI y el Banco Mundial, que tanto hambre, miseria y dependencia han generado con su actuación? ¿O acaso alguien ha escuchado que abrirán las cárceles de su país, donde se hacinan decenas de miles de latinos, mujeres y hombres afrodescendientes, como el propio Obama? ¿O que serán liberados y devueltos a Cuba los 5 héroes detenidos por luchar contra el terrorismo? ¿Y Mumia Abu-Jamal y Leonard Peltier y los revolucionarios puertorriqueños que hace 40 años están pudriéndose en las prisiones de Estados Unidos? ¿Habrá dicho algo Obama de la situación de ocupación ilegal que soportan Puerto Rico y Guantánamo? ¿Ustedes escucharon alguna palabra sobre la situación de mantener decenas de bases de ocupación e intervención militar en todo el planeta, cercenando la soberanía de los pueblos? ¿Cambios de qué? ¿De maquillaje? Porque en cuanto a la expoliación, la injerencia y la ocupación ilegal de territorios, poco parece haber remitido. De todas maneras, si bien hubo presidentes y presidentas que en Trinidad y Tobago conectaron plenamente con la Obamanía y terminaron jugando el triste papel de intermediarios entre el imperio y los países con discurso más radicalizado, precisamente por tener a su frente gobiernos revolucionarios y no simplemente progresistas, lo cierto es que el mandatario estadounidense tuvo que conformarse con recibir un trato educado y cordial, pero no logró horadar la disciplina que llevó a la reunión el bloque ALBA. Escuchó severas críticas al imperialismo por parte del nicaragüense Daniel Ortega, o el digno alegato del presidente Evo Morales cuando explicó con lujo de detalles la connivencia entre el gobierno norteamericano y su embajada en La Paz, y la oposición fascista que recientemente ha intentado asesinarlo. Y por si faltaba algo, no pudo más que sonreír con cara de despistado cuando Hugo Chávez le obsequió, para que se instruya sobre el imperio, el imprescindible libro de Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina. Repetimos, los grandes vencedores de esta nueva batalla han sido quienes desde sus pueblos y gobiernos han mantenido en alto las banderas de la resistencia al imperialismo y a sus oligarquías locales, los que acorralan con sus movilizaciones e iniciativas de solidaridad entre naciones al capitalismo y sus llaveros. Esta actitud y no otra es la que han obligado a Estados Unidos a tener que cambiar de estrategia y disfrazar al lobo de cordero para intentar revertir una situación que, como bien dijo el comandante Fidel Castro en su última visita a Argentina, llevará al imperio a su desaparición antes que termine este siglo. Cuando desde los países del ALBA se apunta a que la única forma de salir de la actual crisis intercapitalista es avanzar hacia la construcción del socialismo, se está exponiendo un camino sin retorno, que a mediano plazo generará, a nadie lo dude, enfrentamientos de mayor calado con la política imperial de los Obama o de sus sucesores. Creer lo contrario y caer en el jueguito astuto de Obama y su comparsa puede resultar atrayente para la camada de mandatarios progresistas, entre comillas, que tanto lo alabaron en Trinidad y Tobago. Pero para quienes se plantean un cambio estructural en el continente, queda meridianamente claro que, como decía el Che, al imperialismo no hay que darle ni un tantito así de confianza.
Pregunto yo en mi canción al que grita y patalea, caballero de la OEA, ¿qué pasó con tu reunión?
¿Cómo no me voy a reír de la OEA si es una cosa tan fea, tan fea que causa risa?
Acá en mi rincón preguntándome hace rato, ¿cómo es posible que al gato le meta miedo el rato?
¿Cómo no me voy a reír de la OEA si es una cosa tan fea, tan fea que causa risa?
Continuamos en Resumen Latinoamericano.
Continuamos en Resumen Latinoamericano. Nos metemos en este caso en Bolivia, donde durante la semana pasada se produjo un hecho bastante confuso. Primero, un atentado en la puerta del cardenal Julio Terrazas. Recordemos que Julio Terrazas es un férreo opositor al gobierno de Evo Morales. Obviamente el efecto primero de ese atentado iba a ser culpar ante la opinión pública al gobierno de Evo Morales por atentar contra sus opositores. Lo que ocurrió inmediatamente después fue que la tortilla, como era previsible, se dio vuelta cuando las Fuerzas Armadas Bolivianas, leales al presidente Evo Morales, realizaron una serie de allanamientos y operativos en los cuales descubrieron que el atentado contra Julio Terrazas no venía justamente del oficialismo, no estaba realizado por gente ligada al MAS, sino exactamente lo inverso, por opositores, por el sector más radicalizado de la oposición al gobierno de Evo Morales y en particular por una serie de individuos extranjeros de origen del este europeo, húngaros, croatas, en general la misma composición que ya hemos venido analizando, que tiene toda esa oposición al gobierno de Evo Morales en la región de Santa Cruz, que está justamente dirigida por una serie de individuos que vienen de ese, de territorialmente de ese sector del este europeo, es decir, gente entrenada, entre otras cosas, en el combate contra lo que en su momento eran los regímenes comunistas y que en el caso de Bolivia, con un gobierno nacional, popular, socialista, de origen diverso, digamos, combate ahora contra esto. Y los propios Estados Unidos, que también trasladaron su personal desde aquella región del mundo, es decir, de la región del mundo donde Estados Unidos aplicó planes secesionistas y los llevó a Bolivia. Bueno, esta nueva vuelta de rosca es que ahora lo que había ya no era solo personal diplomático que venía desde allí, sino también grupos armados, sectores que estaban armando grupos para supuestamente defender a Santa Cruz de una intromisión del gobierno central de Evo Morales.
Fíjense que en el acto de las cátedras bolivarianas que realizábamos este 21 en Montevideo por Bolivia, que asistía a Julio Gutiérrez, que es el delegado político de la embajada, él nos dio una charla muy, muy emocionante, además de cantar y tocar los instrumentos bolivianos, y nos decía que este atentado es grave porque es solamente un tentáculo, han descubierto una mínima parte de lo que hay detrás. Él nos hablaba de cómo dentro de Bolivia hay varios estados, o sea que estos feudos que llevamos denunciando, ¿no?, en resumen, que es la media luna, los departamentos de la media luna, tienen un estado aparte. Tienen una policía aparte, tienen unas guardias aparte, tienen hasta escuelas, colegios, tienen su propia legislación. Por eso cuando han entrado a hacer cumplir la ley de tierras, los han despedido a los funcionarios del gobierno con metralletas, a pistolazos, ¿no? Entonces él comentaba que se está ante un hecho gravísimo, que solamente el pueblo organizado va a poder salir adelante y que hay sectores del ejército que están apoyando al presidente Evo Morales y que en este caso son los que han dado la voz de alerta hacia este grave hecho, que además no se trata de cuatro armamentos, parece ser que es mucho armamento pesado incluso. Él también nos hablaba de él es docente y nos decía la importancia que ha tenido todo el trabajo que se ha hecho de luchar contra la historia que se estudiaba en Bolivia, porque dice que el poder que ha tenido la clase dominante y las oligarquías es que han dado incluso en las escuelas, la historia está vista desde la colonización, desde el colonizador, y que ellos han estado trabajando en cátedras en la calle. Por eso a él le interesó lo de la cátedra bolivariana, porque él decía, nosotros hacíamos espacios en las plazas donde hacíamos desde pintadas en los muros, donde contábamos la historia desde nuestro lado, las historias de nuestra historia clandestina, que él lo llamaba así, ¿no?, la historia crítica, aquella que no nos han dejado contar nunca, ¿no?
Una conexión que apareció también en Bolivia con este asunto del atentado es con los carapintadas argentinos. Los carapintadas, un malentendido argentino, había un libro de Hugo Chumbita que hablaba sobre eso, que así se titulaba, un malentendido argentino, porque los carapintadas es un sector del ejército que en su momento se oponía al sector del Ejército Liberal de Argentina, que era el de los altos mandos, y los Carapintadas eran un movimiento sobre todo de suboficiales con algunos pocos oficiales que lo integraban, y a la cabeza del cual estaban, bueno, un personaje hoy transformado en político, Aldo Rico, y otro que permaneció en la oscuridad, que es Mohamed Ali Zaineldin. Y tal vez una de las cosas que viene como tantos otros episodios a aclarar esto es cuál es el real lugar que ocupan estos sectores militares. Es decir, hay una cantidad de agrupaciones de la izquierda argentina que han intentado reivindicar esto como si fueran militares nacionalistas, populares, convencidos, y lo hubieran querido colocar al lado de tipos como Hugo Chávez, cuando el por una serie de nociones muy confusas, el papel real que ocupan es exactamente el inverso. Es decir, no son aliados de los sectores populares en sus luchas, sino que son aliados del imperialismo en su intervención contra procesos populares. Por eso, en este caso, en Bolivia, los Carapintadas aparecen allí ligados a estos sectores jugando este papel, el papel de preparar atentados terroristas contra ese gobierno popular.
Y recordar que el lunes a las 9:30 de la mañana en la Facultad de Periodismo de La Plata va a recibir el honoris causa Evo Morales, el presidente de Bolivia. A su vez también va a estar a las 15 horas en el aula magna de la Facultad de Derecho de la UBA, donde va a haber ahí un acto con él, y para que no se lo pierdan.
El otro tema que nos ocupa en este bloque de resumen latinoamericano es el de Argentina, que está metida en una nueva coyuntura electoral bastante confusa y en la que seguramente hay poco para ganar y algo para perder. Porque el escenario electoral tal como está diagramado, por un lado tenemos al gobierno con todos sus límites y por el otro lado una derecha que está a la derecha del gobierno y que viene creciendo y que seguramente va a obtener buenos resultados electorales en buena parte del territorio y sobre todo en distritos claves del territorio. El gobierno va a perder con seguridad 4 de los 5 mayores distritos electorales del país y solo está en duda uno, que es el mayor, que es la provincia de Buenos Aires, en el cual también puede perder a manos de una expresión política que es un mix del peronismo, del aparato clientelar en el que se ha transformado y mafioso en el que se ha transformado el peronismo, con la alianza con dos empresarios multimillonarios y que están bancando su campaña electoral en base a eso, a poner todo el dinero que tienen en función de ello. En ese panorama electoral dominado por una fuerza en retroceso como es el kirchnerismo y una derecha que avanza, aparecen escasísimas posibilidades de que alguna fuerza de otro tipo aparezca en el escenario electoral. Apenas me atrevería a decir que se reducen a dos posibles cosas que también pueden llegar a salir muy mal, que es por un lado la candidatura de un intendente progresista ligado al kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, es decir, en el mayor territorio electoral del país, es Martín Sabatella, que las encuestas no van más allá de otorgarle una intención de voto del 5%, pero alrededor del cual se han reunido una cantidad de fuerzas progresistas. Y por otro lado, la candidatura del cineasta Pino Solanas en la capital, en la cual las encuestas dan aproximadamente un 15%, pero que también, a diferencia de lo que ocurre en provincia donde Sabatella se ha transformado en una especie de punto de unidad del movimiento popular, en el caso de Buenos Aires, no, el de la capital y de la figura de Pino Solanas, no va a pasar eso, sino todo lo contrario. Va a haber un escenario electoral donde las fuerzas progresistas van a estar fragmentadas y divididas.
Cómo se alcanza la vieja ilusión, cómo se escribe la terca canción, cómo se siente, cómo se vive si la vida es dolor. Cómo se espera, cómo se anhela, cómo se vuela y acecha la luz. Tal vez la respuesta la tenga el gorrión, gorrión la esperanza, se vuela de azul, se vuela de azul, se vuela de azul. Se vuelan bandas que inunden el cielo desde París, volando mi ser, que hay que volar, sembrando ilusión, cantando canciones vestidas de anís. Desnuda mi alma te quiere encontrar, te busca sentado y se pone a volar, se pone a decir, se pone a gritar, gritar que no alcanza con solo gritar.
Continuamos en Resumen Latinoamericano.
Continuamos en Resumen Latinoamericano y les pasamos las formas de comunicación que tienen con el programa. En Buenos Aires se puede llamar al 155-755-7669, en Uruguay al 099-792-855, por correo electrónico a resumenlat@yahoo.com.ar.
Y desde las cátedras bolivarianas del periódico Resumen Latinoamericano, coordinado por Carlos Aznárez, les comentamos que el miércoles 29 de abril a las 18:30 horas, en la Asociación Argentina de Actores, Alcina 1762, Venezuela estará presente, toda una vida de luchas por la emancipación. Y vamos a dar como estreno en Buenos Aires el documental Cuando la brújula marcó el sur, un documental de la directora argentino-venezolana María Laura Vázquez, recientemente estrenado con mucho éxito en Venezuela. Hablará luego de la proyección del film el embajador de la República Bolivariana de Venezuela, Arévalo Méndez Romero. La entrada es libre y gratuita. Los esperamos entonces a nuestros oyentes y oyentas el próximo miércoles 29 de abril a las 18:30 horas, donde en la Asociación Argentina de Actores, Alcina 1762. Bueno, y recibimos en nuestra mesa de trabajo una vez más, por suerte contamos con su presencia, nuestro compañero Galip Moussa. Bienvenido, Galip, ¿cómo estás?
Bien, gracias a Dios, Silvia, muchas gracias por la invitación.
Al contrario, es un honor tenerte aquí. Y bueno, te convocamos, Galip, porque sabemos que nuestra compañera Tamara Lali se encuentra en estos momentos en Durban, participando de la conferencia contra el racismo, que allí se está celebrando. Bueno, celebrar es una manera un poco irónica de decir, ¿no? Y tenemos, bueno, muchas cosas para contar de esa conferencia.
Bueno, en principio vamos a aclarar que el sitio es en Suiza, la conferencia se llama Durban 2 en honor a aquella del 2001, Durban primero ahí en Sudáfrica, que tiene como leitmotiv la lucha contra el racismo. Pero hay que denunciar aquí en esto que parece una cosa tan loable como la lucha contra la discriminación y el racismo, la hipocresía que guardan tanto la Europa decadente, como el Estado de Israel, como Estados Unidos, gritando histéricamente, no participamos, pero sin embargo envían a representantes sionistas, que supuestamente son de organizaciones de países europeos, pero que en realidad van a defender al Estado de Israel.
Las famosas ONGs europeas, ¿no?
Y hay de todo un poco. Entonces, acá surge la gran pregunta que al menos yo me hago siempre y que trato de difundirla para que alguien me la pueda responder. Sionistas que son de otras nacionalidades, pero sin embargo están siempre al servicio del Estado de Israel. Y acá en Argentina pasa lo mismo. Los directivos de AMIA, de DAIA, están exactamente al mismo servicio del sionismo y del Estado de Israel que en otras partes del mundo. La pregunta principal es, ¿qué pasaría si llegamos a tener un conflicto nosotros? ¿A quién responderían? ¿Cuál sería su lealtad? Esa es la pregunta clave. Luego, el tema principal era, como dijimos, el racismo, y no quisieron tocar el racismo en Palestina. El tema principal es la discriminación y quisieron a los compañeros, a Tamara y a un compañero libanés, hacerlo sacar su remera de Palestina y de Líbano.
Cuando había de judíos ortodoxos con todo su atuendo y a ellos no se los prohibían.
No, seguro que no. Pues, bueno, a ella, a Tamara y al compañero decían que era una provocación. ¿Provocación de quién? Es decir, primero vamos a poner las cosas blanco sobre negro. Israel, ¿comete o no comete esta discriminación y este racismo?
Sí, sin duda.
¿Alguien lo puede negar?
No.
Bueno, suficiente. Eso ya demuestra la hipocresía de los representantes europeos que se levantaron cuando empezó a hablar el presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, que ya habían estado de acuerdo. Ya se habían puesto de acuerdo.
Fue más que evidente,
que se iban a levantar. La demonización de Irán. Ese es otro tema que me gustaría que se difunda, de que Irán no es lo que Europa y Estados Unidos dicen. Israel tampoco, que grita histéricamente que lo va a atacar ahora. Esa es la desesperación de quedar colgado de la palmera cuando Estados Unidos, quizás con estos approach, logre algún tipo de acercamiento, que yo no lo creo, pero bueno, por las dudas, Israel grita. El presidente iraní no dijo otra cosa que la verdad. Si uno lee las declaraciones de Ahmadinejad en este foro que organiza las Naciones Unidas, no dijo otra cosa que la verdad. Entonces, ¿por qué se fueron? Obviamente, a Occidente no le gusta escuchar las verdades que se dicen en contra del sionismo. Por lo tanto, son cómplices también de la masacre de Gaza, del genocidio de los palestinos y de la permanente ocupación de Israel. Son aquellos mismos que pregonan la democracia, la libertad como forma de vida, cuando realmente nos están oprimiendo a todos.
Y agreguemos a esto, Galib, que en Durban 1 fue posible incluir a Palestina en la agenda y en la declaración final. Y aquí Palestina fue la primer víctima de Durban 2, ¿no?
Totalmente.
Se le negó la incorporación.
Se le negó la incorporación, y aparte hubo una apología del holocausto.
Exacto.
Una apología del holocausto que yo lo llamo holocuento, porque ya terminemos con esto. Esto fue la columna vertebral del sionismo para lograr sus fines. Obviamente quiere difundir la colaboración del sionismo con Hitler, con el nazismo. Hay muchísima documentación al respecto de eso. Nadie quiere decir la verdad de que los judíos asesinados en la Segunda Guerra Mundial fueron los judíos que no adhirieron al sionismo. Nadie quiere decir que los líderes sionistas de Alemania se fueron tranquilamente mientras mataban a o deportaban hacia las fronteras entre Treblinka y todos a los judíos húngaros, polacos. Entonces hay una gran hipocresía en todo esto. Realmente uno ya no sabe de qué manera decir las cosas, porque, por ejemplo, acá, cuando se hicieron las manifestaciones por Gaza. Le quisieron desviar el tema hacia el antisemitismo. Los principales antisemitas son ellos que matan árabes. El 85-90-95% de los habitantes de Israel no son semitas, de la parte de Israel, ¿eh? Uh-huh. Son húngaros, son rusos, son polacos, lituanos, rumanos, pero semitas no es.
Para romper un poco con toda esta hipocresía y este doble discurso, señalemos cuáles son los países que están abroquelados en contra de que todo este tema salga a la palestra en la conferencia de Durban. Son Estados Unidos, el Estado terrorista de Israel, Italia, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Polonia, Holanda y Alemania, ¿correcto?
Correctísimo. Uh-huh. Bueno, Alemania ha dado un vuelco terrible desde que asumió Merkel. Holanda ya tiene una tradición en la xenofobia hacia el Islam y todo lo que sea árabe. Estados Unidos, es una locura lo que se vive en el mundo, porque realmente, por más presidente de color que tengan, que crean que es progresista, que crean que va a cambiar algo, nada va a cambiar. Puede virar un gradito a la izquierda, que es nada, en la dirección de política exterior que tiene Estados Unidos. A mí me preocupa realmente que nosotros aquí en Latinoamérica no podamos ver eso, que sigamos todavía con esa cuestión cholula de ser amigo de los Estados Unidos cuando Estados Unidos nos maltrata y cuando llega el punto de pelear por el agua. Ahí quiero ver qué vamos a hacer acá en Latinoamérica, porque no digo Argentina solamente, porque nosotros quizás llevemos la peor parte, pero a Brasil le va a afectar, a Paraguay le va a afectar, a Bolivia le va a afectar, a Bolivia, bueno, ya sabemos las cosas que quieren hacer con Evo. No nos damos cuenta de que de una vez por todas, entre todos, hay que hacer la patria grande. Uh-huh. Hay gente que todavía sigue con sus egoísmos, con sus mezquindades, y así es como dijo Bertolt Brecht, ¿no? Venían por este, venían por el otro, por el otro. Yo, como no me tocaba a mí, pero cuando vinieron por mí ya era tarde.
Galib, Tamara, en un informe que nos envía, hace una pregunta a modo de reflexión, y ella dice que, bueno, que acá la pregunta del millón es: ¿qué es lo que genera tanta reacción? Yo agregaría: y tanto miedo contra Líbano y Palestina.
Lo que genera es la honestidad de esa gente. Lo que genera esa reacción es la honestidad de la gente. Nosotros los musulmanes descendientes de árabes tenemos una filosofía muy particular con respecto al tema de decir la verdad. Por ejemplo, en Israel, cuando habla Seyyed Hassan Nasrallah, el secretario de Hezbollah, se para el país para escucharlo, porque dice que dice la verdad. No le creen ni a su propio gobernante. Y Europa no quiere escuchar la verdad. Y Estados Unidos no quiere escuchar la verdad. Porque sus acciones están plagadas de crímenes. De crímenes de lesa humanidad, de complicidades basura. No pueden tolerar que un presidente de un país hable, como el de Irán, hable de la manera en que habla, saludando amablemente, agradeciendo a Dios y invocando la bendición de Dios sobre los demás, les eriza la piel. Se creía que por mucho tiempo que las revoluciones solo podían venir desde sectores laicos o no creyentes, sino con una ideología puramente material. Y hoy se ha visto que no, que la revolución también puede venir desde lo espiritual. Y eso no se lo banca.
Hay que recordar que también en la teología de la liberación, que se da en los países de Latinoamérica, se hace la revolución
espiritual también.
Espiritual también, pero socialista, pero viniendo de una visión de Cristo y una visión como socialismo, como comunismo.
¿Y qué le dicen desde el Vaticano? ¿qué les dicen desde el Vaticano? Con esos curas no. Con esos curas somos hermanos. Bueno, el padre Jesús Olmedo de Jujuy.
Claro, claro.
No nos diferencia nada. Nada nos diferencia.
O en su momento Carlos Mujica.
Por supuesto. No nos diferencia nada. Lo que estoy hablando es que ellos pueden manejar los hipócritas de la Europa decadente o de los del Imperio Yanqui, todo lo que sea una batalla contra una ideología revolucionaria que tenga su base en lo material. Pero cuando empieza a tallar lo espiritual, no saben, porque se encuentran perdidos, tan perdidos que hoy hay series de televisión que incluyen conflictos donde hay norteamericanos que se han convertido al Islam y los quieren demostrar que cómo se fanatizan. Entonces, es decir, el Islam crece día a día, captando mentes y almas. ¿Por qué? Con tanta propaganda en contra, decimos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, por su dignidad, por su sinceridad, por su discurso leal, por su espíritu de pelea contra la opresión. Y eso al que tiene sed de justicia lo convence.
Sin duda. ¿Cómo sigue este escenario después de esta conferencia payasesca, si queremos, pero que también sirve para poner en pantalla, en primer plano, la hipocresía, ¿no?, de estas cumbres?
Yo dije que la ONU metió en este problema palestino y la ONU lo tiene que sacar. Y la ONU ahora niega la participación palestina en la conferencia de Durban. ¿Cómo se entiende todo esto? Es decir, ¿cómo peleamos contra todos
ellos? Exacto. ¿Qué sigue? ¿Cómo lo seguimos?
No sé, yo pienso que hay que seguir con difusión, hay que seguir con concientización de las masas, diciéndole cuál es la realidad, qué es lo que pasa realmente en Palestina, cómo viven los palestinos, cómo viven los árabes israelíes, ciudadanos de segunda, los nativos del lugar, los palestinos que han expulsado los 800.000 en el 48, los que siguen expulsando después, porque ocuparon el Líbano 18 años sin ninguna excusa cuando ya la resistencia palestina se había retirado a Túnez, el hambre de tierra y de expansión que tiene el sionismo. Hay que denunciar el sionismo como lo que realmente es, una doctrina de opresión, de racismo, de expansionismo, maestros o alumnos del nazismo, o lo mismo.
Okay. No, y que condena a tantas madres, ¿no?, que tanto estamos denunciando siempre, madres que no llegan a tener sus hijos porque no llegan a los hospitales, que viven entre esos muros que dividen las familias, que no pueden verse entre hermanos, entre primos, que tienen esos checkpoints que hemos denunciado continuamente, seguir insistiendo, que no pueden moverse, que es un pueblo que vive en una cárcel y que encima están siempre con el temor a ser criminalizada la gente, a ser apresada, y encima donde la tortura es legal, es el país donde la tortura está legalizada,
donde los asesinatos selectivos están legalizados, aprobados por la Corte Suprema. Entonces, Europa, ¿qué defiende Europa?
Uh-huh.
Esos parlamentarios europeos, ¿a qué defienden? La muerte, el terror, el asesinato. Estados Unidos, ¿qué defiende? Terminemos con la hipocresía. Si quieren pelear, peleen de frente y digan, Israel participa de Durban, y que ponga sus argumentos, si es que los tiene y si es que le da el cuero, como para que no lo condenen como lo condenan siempre por su racismo feroz.
Galib, no quiero dejar pasar esta oportunidad sin darles a conocer a quienes nos escuchan el inicio y el lanzamiento de una página. Contanos, por favor.
Es un nuevo sitio de noticias en www.prensaislámica.com, donde van a encontrar en castellano infinidad de noticias de Medio Oriente y próximamente también de Latinoamérica. También quiero recordar que estamos participando de la Feria del Libro en el stand 529 del Pabellón Azul, Casa del Islam,
El sábado tenemos
y anunciar la conferencia, sí.
Anunciala, por
30
favor.
Años de revolución islámica y el aporte del Islam contemporáneo. 16:30 en la sala Alfonsín Storni, pabellón blanco en el primer piso.
Bueno, bienvenida sea la página. Era justo y necesario que estuviera en el ciberespacio, ya que no contamos con información en absoluto, mucho menos de los medios nacionales que conllevan un discurso único. La prueba está en esta conferencia de Durban, que es mínima la información que aparece, y por supuesto siempre ridiculizando a los, entre comillas, enemigos del sionismo nacional e internacional.
Seguro, seguro. No, esta página es necesaria porque su misión es informar con la verdad y contrarrestar las mentiras a las que nos tienen acostumbrados.
Galip, muchísimas gracias por haber participado una vez más como un gran compañero que sos de trabajo. Y entonces nos despedimos de este bloque escuchando un tema de la resistencia nacional libanesa. Seguimos con más resumen latinoamericano.
Querida oyenta, querido oyente, recuerde que Resumen Latinoamericano también aparece por televisión los jueves a las 22 horas en el canal Argentinísima Satelital y los domingos a las 22:30 en el canal TV Libre de Uruguay. Además, editamos el periódico Resumen Latinoamericano, que se puede adquirir en el centro de Buenos Aires y en todo el país, y también en kioscos de Montevideo. Mujeres y resistencia. Mujeres y resistencia.
Cinco noches que lloro por los caminos.
Hoy les traemos en Mujeres y Resistencia la denuncia contra Fernando Lugo, presidente del Paraguay y ex obispo de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Queremos desde las mujeres y como mujeres criticar a esta iglesia reaccionaria que desde sus tiempos, desde que comenzaba, convirtió el sexo en un vicio, convirtió la sexualidad en una venta de explotación de las mujeres, naciendo así la prostitución. Y también considera que los curas y los padres, como ellos llaman, y los obispos y cardenales, no tienen que tener sexualidad, porque es pecado, porque van al infierno. Entonces, ¿qué sucede para las mujeres con esta aberración, ¿no? Con algo tan antinatural como que los padres de la iglesia o los sacerdotes no puedan tener sexualidad, que han realizado la sexualidad a escondidas, clandestinamente, con abusos. ¿Y con quién se ejercen estos abusos? Pues con las mujeres jóvenes, con las niñas, con los niños, que son los monaguillos que ayudaban en las faenas de la iglesia. Tenemos una gran lista de padres de estas características. Ahí en Argentina hay uno muy famoso que es el padre Grassi, que cometió atrocidades e incluso contra los derechos humanos en la época de la dictadura. Y nosotros queríamos contarles que Fernando Lugo, cuando era obispo, que a nosotras incluso nos da igual que sea obispo y tenga una relación amorosa porque no nos importa nada, pero lo que es grave es que siendo obispo de San Pedro, aquella chica jovencita que tenía 16 años fue a pedirle ayuda, fue a pedirle apoyo, y resulta que se encuentra con una relación que siempre va a ser de abuso, porque él era un señor mayor, estaba en la iglesia donde va la gente que cree a pedir su apoyo, y esta chica que se llama Carmen Villalba tiene una relación con él. No sabemos, por supuesto, cómo fue, si fue con abuso o no, pero por lo menos tiene una relación de la que nace un hijo, y este, en ese momento obispo, no reconoce a ese hijo. Entonces nos parece que esto es una crítica, esto no es ético, esto no se puede considerar algo menor, porque el presidente del Paraguay se considera que está en el eje de los presidentes progresistas. Nosotras como mujeres tenemos que denunciarlo y no estamos de acuerdo. Carmen Villalba tuvo que llevarlo a juicio, tuvo que pedir unas pruebas del ADN, y es así como Fernando Lugo, que había sido un cobarde puesto que no había reconocido a este hijo, acepta públicamente la semana pasada en una rueda de prensa ante la televisión que sí, que él se considera el padre y que bueno, va a hacer todo lo necesario. En este caso no es que va a vivir con la mujer ni mucho menos, sino que va a hacerse cargo de la autoría de la paternidad.
María, y no es solamente que ahora sale el caso de un hijo o que tuvo esa relación furtiva, si querés o no, pero además están saliendo a la luz otros hijos. Entonces, esto era una costumbre enraizada en él. Tenía, parece que, la costumbre de, desde su lugar de poder, tener acceso a estas pobres mujeres que evidentemente eran mujeres en una situación de necesidad.
Hace unos días, en efecto, Benigna Leguizamón presentaba una segunda demanda de paternidad. El hijo
segunda,
detrás de Carmen Villalba. Y esta es una chica que ella era madre soltera, que obviamente debía tener grandes problemas porque era muy joven, y fue a pedir ayuda al obispo Lugo, también obispo. O sea que es una actuación vergonzosa. Hay que recordar que el propio Che Guevara, cuando era ministro de Industria en Cuba, abominaba que cualquiera que tuviera un cargo político tuviera una relación sexual o afectiva, sexual en este caso, sí, con una en un cargo inferior, con una mujer. ¿Por qué? Porque él pensaba que era abuso de poder, que toda relación que se tiene desde un cargo más alto, estás abusando de esa persona, porque esa persona
está subordinada a ese cargo.
Y se va a dejar abusar, o por miedo, porque se va a empeorar aún más su situación.
Sí, sí.
Y respondiendo a tu pregunta, te digo que en toda Latinoamérica, yo he conocido mucho la realidad de Nicaragua, por ejemplo, de Centroamérica, la cantidad de madres dueñas de hogar, como decimos ahora, que son solteras, o sea, que los padres han desaparecido, madres que tienen 5 hijos y que el padre no existe, el padre desaparece, y ellas tienen que afrontar desde la pobreza y desde su trabajo precario todo lo que es la educación o la alimentación de sus criaturas, ¿no? Entonces, el Fernando Lugo se inscribe en este tipo de machismo.
Claro, y claro ejemplo de abuso también, exacto.
De abuso y de no responsabilidad.
Tal cual.
Como un presidente que se llamaba un hombre por los pobres, que entra además al gobierno con el apoyo de los campesinos sin tierra de Paraguay, y que decíamos, bueno, un teólogo de la liberación, ¿cómo es posible? Ningún teólogo de la liberación.
Además, teniendo en cuenta cómo él gana estas elecciones y la necesidad que hay en el campesinado paraguayo y en las clases más bajas paraguayas, perdón, y que justamente, ¿no? Qué desilusión, un hombre que sube al poder por el voto del pueblo, rompe con una historia política de décadas, y qué desilusión para esta pobre gente, ¿no? Ver que al que ellos pusieron en el poder para defenderse justamente de estos abusos históricos, bueno, es otro fiel reflejo del poder.
No, y del poder y de esta iglesia, exacto, como empecé esta columna, de esta iglesia anacrónica, esta iglesia poderosa que está siempre diciéndole a los fieles, a los hombres y mujeres crédulas que no se puede usar el preservativo, que no se puede hacer control de natalidad, que no se puede abortar, porque bueno, abortar es sesgar una vida. Bueno, pues esta misma iglesia que ha apoyado a todas las dictaduras y las masacres que han hecho los dictadores, es la que avala este tipo de abusos.
Bueno, quizá a la iglesia le venga bien esto de prohibir el uso del condón, ¿no? A lo mejor es alguna limpieza étnica que la iglesia está pretendiendo también.
Y desde luego cualquier otra barbaridad.
¿Nos vamos escuchando un temita, María?
Sí, nos vamos escuchando un temita de la hondureña Carla Lara.
De mi país y comprobé que es un templo de encantador, de serpiente.
Continuamos en Resumen Latinoamericano.
Haciendo memoria. La historia abonada por sus protagonistas.
Que se sepa, que se sepa, nosotros somos así. Nosotros somos así.
Se han pasado 20 años del multitudinario adiós a uno de los grandes revolucionarios del sur, Raúl Sendic, un tupamaro que jamás renunció a la lucha. El lunes 16 de marzo hubiera cumplido 84 años. El martes 28 de abril se recordarán 20 años de su muerte. Raúl Sendic, comandante tupamaro, de aquellos que reivindicaban la tierra para los que trabajan, los que se convirtieron en peludos, los que inundaron de tatuceras todo el territorio uruguayo, los que ponían el pecho a las balas de los milicos y no se preocupaban en pensar, como muchos ahora, en los cargos y mucho menos en sentarse a engordar en las cómodas bancas del Parlamento. Sendic era hombre de patria para todos y la fue gestando por todos los medios posibles, a veces expropiando a la oligarquía, enfrentando a tiros al imperialismo y sus agentes. Recordar a Dan Mitrione ejecutado por servir a la CIA, o adelantándose a todo lo que vendría más adelante en Latinoamérica, impulsando la batalla de ideas y la lucha por las reivindicaciones de nuestros pueblos. Sendic era tupa de gesto tierno con los humildes y firme presencia intelectual a la hora de repensar el futuro, a pesar de que muchas veces la victoria parecía una quimera.
Sendic, el bebé o Rufo, el hermano de todas y todos los que se lanzaban al gran combate latinoamericano, como el Roby Santucho, Coco y el Inti Peredo, el chileno Miguel Enríquez o aquellos y aquellas que seguían tesoneramente las huellas del Che. Cuando lo enterraron en La Teja, un tupamaral de a caballo y de pata al suelo, se hizo pueblo movilizado para arropar al compañero entrañable. Allí, en primera fila, estaban sus queridos peludos de Bella Unión, los del sindicato UTAA, aquellos que en los años 70 protagonizaron de su mano las grandes marchas por la tierra y con Sendic, como señalaban sus estandartes anudados en las tacuaras arrancadas de la tierra artiguista.
Siempre se hacen comparaciones de épocas y de situaciones, y en muchas ruedas de fogón o al pie de un medio tanque no ha cesado de surgir en estos últimos años la pregunta atrevida: ¿qué sería hoy Sendic? ¿Cómo vería esta etapa política que vive el Uruguay Frente Amplista?
Se sabe que no es válida la evocación en este sentido ante la ausencia física del protagonista, pero la trayectoria revolucionaria de Raúl Sendic ofrece pistas indiscutibles. Jamás hubiera congeniado con la política neoliberal del exministro de Economía y ahora candidato a presidente Danilo Astori. Jamás se hubiera acercado a la estancia de Anchorena para coquetear impunemente con George W. Bush. Muy por el contrario, hubiera estado con su gente en las calles del país repudiando la visita del genocida. Jamás el bebé hubiera mantenido el silencio ante el vergonzoso esquinazo de un parlamento con mayoría frente amplista que no quiso en todos estos años de gobierno derogar la ley de caducidad. Ni qué decir cuando alguno de sus compañeros de antaño salió a defender a militares para los que se pedía su extradición. De la misma manera que se hubiera indignado frente a la extranjerización de la tierra, la inundación de pasteras por todo el territorio del paisito, la infame firma de acuerdos con Estados Unidos como el TIFA, un TLC un poco más edulcorado, pero igualmente entreguista.
Raúl Sendic era enemigo del posibilismo y la resignación. Poseía la virtud de los imprescindibles dirigentes que ante las dificultades no se amilanaba. Todo lo contrario, generaba confianza en sus compañeros y marcaba la diferencia con quienes pudieran optar por falsos espejismos. Su meta, a pesar de lo que sugieren hoy algunos de sus aggiornados ex compañeros de aquella lucha, era el socialismo, y el frente del que hablaba siempre era mucho más grande que el Frente Amplio. Su mayor victoria consiste en haber dejado el ejemplo de su lucha y la convicción de su honestidad y espíritu revolucionario, a pesar de toda esa gama de oportunistas, arribistas y acomodados que hoy se han olvidado de sus enseñanzas y evocan su nombre solo por conveniencias electoraleras.
Sendic seguirá siendo bandera de combate contra la oligarquía y el imperialismo. Esa referencia no logró quebrarla ni el disparo que le cruzó la boca aquel triste día de septiembre de 1972, ni la tortura, ni la cárcel tumba de los milicos, y mucho menos podrá serlo ese engendro denominado progresismo, que oculta el rostro de una socialdemocracia sumisa que hambrea y margina a los más humildes del Uruguay.
Thank you. platos rotos que contagiaron sol. El sueño de mi pueblo es el clavel que se creció al arrullo de su vocación, justicia y decisión. Quiero cantarle al hombre que supo demostrar que la causa de los pueblos no es cosa de esperar, que la libertad se alcanza a fuerza de luchar, que la patria es para todos o de nadie será.
Seguimos con más Resumen Latinoamericano.
Ya han pasado 35 años de la victoria del pueblo de Vietnam sobre el imperio. A las 24 horas del 29 de abril, la hora H, Saigón fue atacada por todas las direcciones, excepto desde el mar. Por la zona desmilitarizada penetraron más unidades, lo mismo que desde Laos y desde el centro del norte de Camboya. En un bosque de caucho próximo a Dau Hiai, aguardaba una unidad de ataque en profundidad formada por una brigada de carros de combate, un regimiento de infantería y algunas unidades más. Llevaban los vehículos camuflados con ramas, los brazos con cintas rojas para distinguirse y uniformes impecables para tomar la capital.
El general pro-yanqui de Vietnam del Sur, Cao Van Bien, firmó la orden de resistir con la frase «defender hasta la muerte, hasta el final», la porción de la tierra que nos queda. Poco después, desertaba de su puesto y huía del país. A las 15 del 29 de abril, los transportes, los blindados y carros de combate de la unidad de ataque en profundidad salieron del bosque y llegaron a la capital aplastando toda resistencia que pudieron encontrar. Al día siguiente llegaron a Saigón mientras la gente trataba de huir por cualquier medio y con asombro ocuparon las calles de la capital avanzando hacia el cuartel general del Estado Mayor, el Palacio de la Independencia, el cuartel general de la zona capital especial, el Directorio General de la Policía y el aeródromo de Tan Son Nhut con una enorme rapidez. Hasta los periodistas quedaron sorprendidos cuando recibieron la noticia de que habían penetrado en el Palacio Presidencial. Los tanquistas vietnamitas tuvieron la cortesía de repetir el acto poco después para que lo pudiesen fotografiar. Era la caída de Saigón.
Los milicianos comunistas subieron las escaleras del palacio con sus banderas. Llegaron al despacho del presidente y entraron. Con cierta dignidad, uno de los generales vietnamitas dijo: «Lo hemos conseguido. La victoria llegó con nuestra lucha y nuestra paciencia. Vietnam ya es libre y el imperialismo ha sido expulsado para siempre de nuestra tierra».
Nacida en Annam el 19 de mayo de 1890, su verdadero nombre era Nguyen Thach Thanh, pero la clandestinidad en que vivió siempre le obligó a utilizar más de 100 apodos diferentes para escapar de la persecución policial. El nombre de Ho Chi Minh significaba «el que ilumina». Otras veces se hizo llamar Nguyen Ai Quoc, «el patriota».
Fundador del Partido Comunista Vietnamita, luchador consecuente contra la ocupación francesa a quien enfrentó en todos los terrenos posibles, en cada ocasión que estos intentaron hacerse fuertes en Vietnam. Para liberar al país, fundó el Viet Minh, o Frente para la Liberación de Vietnam. También creó un ejército guerrillero dirigido por Go Nguyen Hiap, uno de los generales revolucionarios más prestigiosos del mundo.
El 2 de septiembre de 1945, Ho Chi Minh lanzó su llamamiento. Desde hace más de 80 años, la banda de colonialistas franceses, bajo los tres colores que simbolizan la libertad, la igualdad y la fraternidad, ha ocupado nuestro territorio y oprimido nuestro pueblo. Los franceses no nos han dado ninguna libertad política. Han instituido una legislación bárbara, han creado más prisiones que escuelas. Han ahogado en sangre todas nuestras revueltas, han pisoteado la opinión y utilizado la sangre y el alcohol para embrutecer a nuestro pueblo.
El Viet Minh organizó la insurrección general, logró la independencia nacional y fundó la República Democrática de Vietnam, un estado obrero y campesino que trataba de construir el socialismo. Pero al retornar a los colonialistas franceses, se desató una nueva y cruenta lucha del pueblo vietnamita que se prolongó 9 años. El 24 de noviembre de 1946, los franceses bombardearon Haiphong, asesinando a más de 6.000 personas, y el pueblo reaccionó el 19 de diciembre con una insurrección general en Hanoi.
Los imperialistas franceses comenzaron a retroceder. El apoyo norteamericano no les sirvió de nada. En 1954 son derrotados en la batalla de Dien Bien Phu, y aunque en los acuerdos de Ginebra dividieron el país en dos, Ho Chi Minh se convirtió en jefe del nuevo estado vietnamita del norte. 18 millones de conciudadanos saludaron a quien había abierto la brecha de la liberación social y nacional. Era el tío Ho.
A la guerra contra Francia sucedió la guerra contra Estados Unidos, por lo que los vietnamitas derrotaron sucesivamente a 3 de las potencias imperialistas más poderosas: Francia, Japón y Estados Unidos. Estos no escatimaron medios de destrucción masiva y bombardearon cruelmente Vietnam del Norte. Derrotados los yanquis, diría tío Ho, construiremos una patria 10 veces más hermosa. Nuestro país tendrá el señalado honor de ser una pequeña nación que a través de una lucha heroica ha derrotado a 2 grandes imperialismos, el francés y norteamericano, e hizo una digna contribución al movimiento de liberación nacional.
Nunca tuvo un momento de inquietud por la desproporción de fuerzas. Como buen comunista, sabía que un ejército popular es superior al mejor ejército moderno. Desde el principio de la intervención americana, declaró que los Estados Unidos no serían capaces de soportar una guerra popular prolongada. En la lucha patriótica, decía textualmente, contra la agresión norteamericana, en realidad tendremos que soportar más dificultades y sacrificios, pero estamos seguros de que obtendremos la victoria total. Esta es una certeza absoluta. Sus predicciones se cumplieron, aunque Vietnam tuvo que soportar años de atrocidades contra su población.
El territorio fue convertido en campo de experimentación de armas sofisticadas y de criminales bombardeos contra la población indefensa. Más de 3 décadas después de la humillante retirada de Estados Unidos de Vietnam, el 30 de abril de 1975, el país aún sufre las secuelas de la agresión. Desde 1961 hasta 1973, el Pentágono arrojó sobre Vietnam y el vecino Laos más de 7 millones de toneladas de bombas y 100.000 toneladas de sustancias químicas tóxicas. Sobre Vietnam descargaron más bombas que las arrojadas durante la Segunda Guerra Mundial. En la guerra murieron 5 millones de vietnamitas y 58.000 mercenarios estadounidenses. 3 millones de personas padecen los efectos de la gente naranja, un potente defoliante que tenía como objetivo arrasar por completo la jungla del país para aislar a los guerrilleros vietnamitas. Washington lanzó sobre un cuarto del territorio del país unos 80 millones de litros de defoliante y napalm.
El tío Ho murió en Hanoi el 3 de septiembre de 1969 sin poder ver culminada la obra de toda una vida dedicada a la revolución. En su testamento dejó escrito: durante toda mi vida he servido con todas mis fuerzas y con todo mi corazón a la patria, a la revolución y al pueblo. Ahora, si debo partir de este mundo, no hay nada que sienta más que no poder servirlos más tiempo. El proceso liberador que concretaría sus esperanzas de siempre, continuó. Cuando 6 años después de su muerte los comunistas derrotaban a los invasores norteamericanos, los tanques llevaban una pancarta: tú siempre marchas con nosotros, tío Ho.
La figura pequeña y la barbita blanca, el camarada Ho Chi Minh, querido tío Ho Chi Minh, inolvidable Ho Chi Minh, indoblegable Ho Chi Minh, inolvidable Ho Chi Minh, indoblegable Ho Chi Minh. Thank you. odio morir. Hoy más que nunca sentirás ganas enormes de luchar para lograr lo que soñó. Era un soñador llegó Jimmy, era un poeta el viejo, era incansable con Jimmy, era un valiente el viejo. Se acostumbró a cantar a las luchas del Vietnam. Hoy siente ganas de llorar porque murió de Ho Chi Minh. Inolvidable Ho Chi Minh, indomable Ho Chi Minh, inolvidable Ho Chi Minh, indomable Ho Chi Minh. Hoy más que nunca sentirá ganas enormes de luchar para lograr lo que soñó. Era un soñador de Ho Chi Minh, era un valiente el Dios, era un valiente Ho Chi Minh, era un poeta el Dios. Más el pueblo que lo vio morir, hoy más que nunca sentirá ganas enormes de luchar para lograr lo que soñó. Era un soñador de Ho Chi Minh, era un valiente el Dios, era un valiente Ho Chi Minh, era un poeta el Dios. Inolvidable Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, poeta y soñador. Inolvidable Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, guerrilla y soñador. Inolvidable Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, poeta y soñador. Inolvidable Ho Chi Minh, Ho Chi Minh, el hombre que sembró de esperanzas el vientre del Vietnam.
Seguimos con más resumen latinoamericano.
Continuamos en resumen latinoamericano y les pasamos las formas de comunicación que tienen con el programa. En Buenos Aires se puede llamar al 155-755-7669, en Uruguay al 099-792-855, por correo electrónico a resumenlat@yahoo.com.ar.
Continuamos en resumen latinoamericano y les queremos compartir a nuestros oyentes y oyentas que desde las cátedras bolivarianas los invitamos a participar el próximo miércoles 29 de abril a las 18:30 horas en la Asociación Argentina de Actores, Alcina 1762, de Venezuela, toda una vida de lucha por la emancipación. Vamos a proyectar en estreno absoluto en Buenos Aires el documental Cuando la brújula marcó el sur, un documental de la directora argentino-venezolana María Laura Vázquez, recientemente estrenado con mucho éxito en Venezuela. Hablará luego de su proyección el embajador de la República Bolivariana de Venezuela, Arévalo Méndez Romero. La entrada es libre y gratuita. Les recordamos entonces, Cátedras Bolivarianas del periódico Resumen Latinoamericano, con la coordinación general de Carlos Aznárez, próximo miércoles 29 de abril, 18:30 horas, en la Asociación Argentina de Actores, Alcina 1762.
Culturas y contraculturas.
Y ahora en Culturas y Contraculturas queremos presentarles un invitado de honor muy especial. Tenemos con nosotros y nosotras al escritor cubano José Luis Méndez, que va a presentar sus libros en la Feria del Libro de Buenos Aires. Él es un doctor en ciencias jurídicas y máster en ciencias políticas de la Universidad de La Habana, en Cuba. Es profesor e investigador, ha dedicado más de 30 años de investigación a temas de derecho internacional, público, terrorismo, mercenarismo y la emigración cubana en los Estados Unidos. Ha sido galardonado por sus resultados científicos. Una docena de libros registran su obra. Actualmente está investigando el impacto de la Operación Cóndor contra Cuba. Y entre sus libros más recientes, del 2009, están en proceso editorial Cielo Amenazado, que son cuenta los planes terroristas para derribar aviones civiles en Cuba. Los demócratas en la Casa Blanca y el terrorismo contra Cuba, 1993-2000, y también la Operación Cóndor contra Cuba. Bueno, ¿qué tal?
Bueno, muchas gracias por la invitación a este bonito programa. Estoy acá en Buenos Aires para hacer la presentación de algunos libros. Estaré en la Feria del Libro el día martes 28. Ahí presentaré tres libros, Los Años del Terror, 1974-1976, que ilustra cómo fue la campaña terrorista durante estos años contra Cuba, coincidente con el inicio de la última dictadura militar acá en Argentina. Y ahí se aportan una serie de datos, estadísticas, se relatan hechos, vivencias de lo que aconteció. Y también ese día presentaré el libro Mercenarios Cubanos en África, del año 1961 a 1991. Se refiere particularmente al acecho, a la persecución, utilizando a terroristas de Miami contra el comandante Ernesto Che Guevara en el Congo, posteriormente en el año 75 en Angola, y toda la participación de los terroristas de Miami como mercenarios al servicio de Estados Unidos. El tercer libro que presentaré también será La República de Miami. Es un recuento histórico de 1853 hasta el 2004 sobre la formación de la emigración cubana en los Estados Unidos, particularmente en el estado de la Florida, su evolución, la utilización dada por distintas administraciones norteamericanas a esa inmigración cubana, un segmento contrarrevolucionario, particularmente terrorista, de la misma, su uso contra Cuba, y no solamente contra Cuba, sino contra más de 35 países de varios continentes, contra Argentina, Colombia, Perú, en Francia, Italia, así es donde operaron todos. Y hay un libro particularmente muy interesante que presentaré el miércoles 29, que es la operación sobre la Operación Cóndor, que se llama Bajo las Alas del Cóndor, que se refiere a la participación de los terroristas de Miami en la Operación Cóndor al servicio de la DINA. Participaron en Chile, acá en Argentina, también en Europa. O sea que es una serie de acciones que participaron estos como sicarios de ese operativo Cóndor. Participaron en el asesinato de Orlando Letelier en Washington, el asesinato al senador demócrata cristiano Bernardo Leighton en Roma. Estuvieron también operaciones como el asesinato acá del general chileno Carlos Prats. Y es muy interesante porque se avala su contenido con entrevistas hechas a actores históricos y también documentos desclasificados norteamericanos que dan fe de la reiterada denuncia que ha hecho Cuba del terrorismo en el mundo.
Eso le iba a preguntar. Parece que esos documentos desclasificados han dado fruto a alimentar muchísima investigación de este tema, porque no es casual que vengan tantos libros sobre este tema en el 2009.
Sí, la desclasificación de documentos, de hecho por Estados Unidos, demuestra la actitud cómplice participativa de los servicios especializados, organizados como la CIA, como el FBI, sin ninguna tachadura. Por ejemplo, en ese libro que yo publico está hasta dónde conocían los Estados Unidos de la potencial voladura del avión civil cubano en Barbados, la colocación de bombas que podían haberlo evitado, documentos que posteriormente, cuando terroristas tan conocidos internacionalmente como Orlando Walsh, Luis Posada Carriles, fueron juzgados y fueron analizados para su admisión en el territorio norteamericano, se asombraron muchos fiscales, muchos jueces norteamericanos al constatar que la organización, por ejemplo, CORU, muy aliada a la Operación Cóndor, que funcionó en la década del 70, tenía una participación directa de funcionarios norteamericanos. O sea que estos documentos avalan la denuncia constante y sustentada que ha hecho el gobierno cubano, pero también eso lo que dice es que lo que se ha estado diciendo ha sido rigurosamente cierto sobre la participación de los terroristas cubanos. Terroristas, después de la fracasada invasión de Girón, fueron enviados al Congo, fueron enviados a Vietnam. Acá en Argentina estuvo un connotado terrorista, estuvo asesorando a los cuerpos represivos durante el año 72 hasta el 74. Félix Rodríguez Mendigutía estuvo al servicio de general de división Tomás Sánchez de Bustamante. Fue captado o conocido por este general argentino en Vietnam. Félix Rodríguez tiene un método muy particular de interrogar. Él plantea que muerto no sirve el interrogado y hasta dónde hay que dosificar la tortura. Esto le gustó al general Tomás Sánchez de Bustamante y luego lo trajo acá a Argentina. Estuvo un hombre de servicio operativo de la CIA y estuvo durante 2 años acá asesorando en esa fecha. Vive en Miami actualmente y también en Argentina operaron estos terroristas, colocaron bombas, desaparecieron funcionarios cubanos, desaparecieron a empleados argentinos que trabajaban en la embajada cubana, en la oficina comercial, en la escuela, una escuela anexa, están desaparecidos actualmente. 2 diplomáticos cubanos fueron secuestrados también en Argentina en agosto de 1976, están desaparecidos. Y todo ese accionar de esos terroristas en una conexión directa con los cuerpos represivos de aquella época.
¿Y todos estos terroristas se encuentran en libertad?
Por supuesto, viven de total libertad como personas totalmente comunes en Estados Unidos, donde hay otros también, particularmente en la Florida, donde hay torturadores de Haití, de acá incluso participantes en la masacre de Trelew, hay varios que están refugiados en Miami y están conectados con los terroristas cubanos. Yo recuerdo que en la Feria de Rosario hace 2 años presenté un libro referente a que se llama Mensajeros de la Muerte, que es la presencia de los terroristas cubanos en Centroamérica desde 1959 hasta el 2004, y ahí se plantea la conexión del batallón, los hombres del batallón 601 con terroristas cubanos en Centroamérica durante la guerra contra Nicaragua, contra los movimientos de liberación en Honduras, Guatemala y El Salvador.
O sea, es un cóndor, en realidad es un cóndor de terroristas de Miami.
Sí, ellos fueron los sicarios, fueron los que colocaron bombas, actuaron contra los montoneros, por ejemplo, en México, hicieron una llamada también caravana de la muerte, persiguiendo junto con un represor de la DINA, Michael Tomley, que fue quien colocó la bomba debajo del auto del Letelier, un cubano, José Dionisio Suárez Esquivel, fue quien activó la bomba, el Vigilio Paz Romero, otro cubano, fue el que la elaboró, o sea que hay una combinación y una expansión del terrorismo de la Operación Cono, no solamente en el Cono Sur, sino actuando en América Latina, Europa, Estados Unidos.
¿Cuál es la situación en que está ahora el terrorista Posada Carriles, que es el más, digamos, conocido, más responsable, ¿no?
Claro. Después de la salida ilegal de Posada Carriles de Panamá, cuando fue indultado el 26 de agosto del 2004 por la señora presidenta de aquel momento, Mireya Moscoso, entró clandestinamente a Estados Unidos. Reiteradamente Cuba denunció la presencia de él. Durante meses negaron la presencia de Posada Carriles en Estados Unidos. Finalmente se descubrió. Originalmente lo procesaron por haber entrado ilegalmente. O sea, una cuestión totalmente benigna, que tal vez un llamado de atención o no lo vas a hacer más. ¿Sabes? La autorización fue un operativo de la CIA durante años. Participó, financió la colocación de bombas en hoteles cubanos. Finalmente se descubrió que estaba en Estados Unidos. Actualmente está siendo procesado por delitos de entrada migratorios. Y aspiramos a que este señor sea juzgado en Venezuela, donde es prófugo de la justicia venezolana, no solamente por la participación de Posada Carriles en el derribo del avión civil cubano, sino también porque mató a muchos venezolanos, los torturó. Era un comisario llamado Comisario Basilio, que durante la década del 60, estando siendo un operativo importante de la DICIP, un cuerpo de policíaco venezolano, y la DIGEPOL, después participó en la represión. Posteriormente, ya como miembro de la operativo de la CIA, después participó en el derribo del avión cubano, después estando en Centroamérica, en Honduras y en El Salvador, y en Guatemala participó en estas actividades. O sea, es un hombre que tiene una larga data. Desde el año 63 está involucrado en el terrorismo, no solamente contra Cuba, sino también contra muchos países y ciudadanos de Centroamérica, y particularmente en Venezuela.
Estamos hablando con el escritor cubano José Luis Méndez, quien presentará varios de sus libros durante esta Feria del Libro en Buenos Aires. Durante los últimos días ha estado en el tapete de la prensa las relaciones de Cuba con el nuevo gobierno demócrata de los Estados Unidos, un nuevo gobierno demócrata que desde su asunción y aún desde antes está envuelto en medio de una gran campaña mundial para justamente lavarle la cara a Estados Unidos, lavarle la cara a los métodos que utiliza los distintos gobiernos de los Estados Unidos contra sus enemigos políticos. En este caso, bueno, por la particularidad de que Barack Obama es negro, se ha montado una gran campaña de prensa en torno a eso, que ha permitido de algún modo crear una expectativa positiva en buena parte de la población mundial. Particularmente con el tema de Cuba, en los últimos días esto estuvo en el tapete a partir de, por un lado, en la cumbre del ALBA, en la cual Raúl Castro dejó abierta la posibilidad de un diálogo con los Estados Unidos en los cuales se hablaran de todos los temas. Esto fue tomado, mal interpretado por parte del gobierno de Estados Unidos, prácticamente como si fuera una admisión de que en Cuba efectivamente había presos políticos o había violaciones a los derechos humanos. Por eso Fidel Castro salió a su vez a aclarar este malentendido y decir que en realidad Raúl no había dicho eso, cosa que si efectivamente escuchamos la grabación no dijo, y que esto había sido una interpretación malintencionada por parte de la prensa comercial. Por su parte, Hillary Clinton demostró que no hay el giro en la diplomacia norteamericana, si bien hay un cambio, no hay el giro radical que otros pretendían mostrar, porque efectivamente volvió a la misma hipótesis que guía la diplomacia norteamericana en los últimos años, que es que el régimen cubano se está por terminar y que hay que prepararse porque va a finalizar. Es decir, hay una serie de cambios y de otras cosas que no son cambios en la política norteamericana. Es decir, hay continuidad también en la política norteamericana respecto a Cuba. José Luis, en uno de tus libros se refiere justamente a la política de los demócratas hacia Cuba durante el año 93 y 2000. Entre los años 93 y 2000, ¿qué nos podrías decir de cuál fue la política en ese periodo?
En esa administración demócrata del año 93 al 2000 que yo analicé, el comportamiento es el comportamiento histórico que han tenido las administraciones, tolerar el terrorismo contra Cuba. Eso ha sido un estado de permanente necesidad del Estado cubano, conocer, prevenir, evitar hechos terroristas. Y durante esa administración los terroristas actuaron libremente, pudieron captar fondos, organizar expediciones a Cuba con fines de desestabilizar el país. Fue de conocimiento de las autoridades, promovieron las salidas ilegales del país, la llamada ley de ajuste cubano. El terrorismo de origen cubano o anticubano, como diversas denominaciones, pero se reduce a las organizaciones que libremente actúan en la ciudad de Miami, en el estado de la Florida, es un caso de terrorismo doméstico. O sea, eso ha afectado no solamente los intereses de Cuba, sino también ha afectado los intereses norteamericanos. En el periodo, en el registro histórico, hay más de 40 países con intereses dentro de Estados Unidos que sufrieron ciudadanos, entidades públicas, privadas, colocaron bombas contra agencias de viaje, colocaron bombas contra agencias de envío o agencias de envío de remesas, centros culturales que promovían la cultura cubana dentro de Estados Unidos, librerías que vendían los libros cubanos en Estados Unidos, que simplemente exhibían una película cubana, fueron objeto de ese terrorismo. Fue tolerado, fueron liberados por ejemplo, personas que desviaron peligrosamente aviones, embarcaciones a Estados Unidos, llegaron y fueron recibidos como héroes. Se estimuló la emigración desordenada, ilegal, peligrosa, a través del estrecho de la Florida, o sea, todo un conjunto. Yo pienso que si hay uno de los diferendos, uno de los problemas fundamentales de confrontación es que Cuba nunca ha agredido a Estados Unidos. De Estados Unidos han salido muchas agresiones, desde Playa Girón, y durante casi 50 años ha sido un constante enfrentamiento al terrorismo. Uno de los problemas que hay que resolver es ese. O sea, resolver un problema de terrorismo doméstico que lo tienen en su territorio. Bueno, yo recuerdo cuando Héctor Pesquera perseguía a los 5 antiterroristas cubanos, Héctor Pesquera, el director del FBI en Miami, en esa misma ciudad se entrenaban muchos de los terroristas que después atentaron contra las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001. O sea, que el hombre estaba persiguiendo a los antiterroristas, pero tenía los terroristas en su propio patio y no estaban. O sea, que yo creo que ese enfrentamiento que sucedió en esa administración y que todavía están ahí, o sea, están los Posada Carrillo, los Orlando Bosch, los Frometa Caballero, que necesitan como comandos de F4, que hacen una apología del delito, que estimula esa selva y incentivan el accionar violento contra Cuba. Yo creo que eso tiene que tener una detente, o sea, hay que separarlo, eliminarlo totalmente y eliminar esa amenaza. Yo creo que uno de los puntos fundamentales a conversar es eliminar la amenaza que ha representado durante 50 años el asiento de estas organizaciones en territorio norteamericano.
Y no podemos dejar de hablar de nuestros compañeros que están presos en el, claro, en el imperio, ¿no? Que los justo cinco, lucharon
por eso, o sea, lucharon por precisamente invocando ese estado de permanente necesidad. Se hicieron acciones, incluso se trasladó oportunamente informaciones concretas a organismos especializados en Estados Unidos para prevenir los actos terroristas, y la respuesta, coincidente en fecha, sospechosamente, fue la detención de estos hombres, estos jóvenes, que por más de 10 años han permanecido en condiciones infrahumanas, en cárceles norteamericanas, llamado hueco, en el hueco del hueco, donde tienen total aislamiento del exterior. Es una acción punitiva totalmente contraria por hostigarlo, o el simple derecho a la comunicación con su familiar, la privación de esposa e hija de, por ejemplo, Olga Salanueva y su hija de ver a su padre.
Claro, eso también es terrorismo.
Fernando,
¿no?
Por supuesto, un terrorismo es para hostigarlo y tratarlo de que debilitarlos y que finalmente claudiquen, ¿no? O sea, el hecho de ser honesto, de ser viriles, de ser patriota, pues lo hace que permanezcan durante más de 10 años en las cárceles.
José Luis, ¿qué expectativas te suscita a vos la Feria del Libro como escritor cubano aquí en Buenos Aires?
La Feria del Libro da la oportunidad de presentar la obra de muchos autores cubanos que están presentes. A mí particularmente me da la posibilidad de socializar estos resultados, que se conozca esta verdad, que el muro de silencio que a veces las transnacionales de la información norteamericana tratan de privar al mundo de esta información. Y es un escenario muy importante, un evento cultural de enorme trascendencia, y ahí es también un centro de debate, las presentaciones, intercambiar ideas. Hay muchas cosas que se desconocen, esta participación de los cubanos terroristas en la Operación Cóndor, o el libro que está en formación, que es la Operación Cóndor, o El Imperio del Terror, de Alejandro Cantor Espín, que es un recuento muy documentado, muy riguroso y concienzudo del tema del terror también, de seguridad nacional, de cómo eso forma parte de la seguridad nacional de Cuba y su relación con Estados Unidos. Este es un libro que va a ser presentado también en la feria el día 29. Es un libro de la Capitán San Luis, tiene una magnífica redacción. Y retomando la pregunta que me hacía de qué significa, bueno, es un escenario, es una oportunidad increíble para poder intercambiar, un lugar de debate, de intercambio de ideas y de esclarecimiento de las realidades, ¿no?
José Luis Méndez, escritor cubano, especialista en investigar el terrorismo de Estados Unidos hacia Cuba. La presentación será el 28 de abril a las 20:30, de 20:30 a 22 en la sala Domingo Faustino Sarmiento de la Feria del Libro. Muchas gracias, José Luis.
Bueno, te agradecemos, por supuesto, y entonces nos despedimos de esta nueva edición de Resumen Latinoamericano hasta la próxima semana, escuchando al dúo cubano Ad Libitum con un tema dedicado justamente a los 5 héroes cubanos, otra vez contigo. Gracias y hasta la semana que viene.
Hace 2 años llegó a nuestras manos algo que nos estremeció. Era un poema de René, escrito en el hueco, dedicado a Olguita, sin título y con una nota en que le decía: este no requiere explicación. Te lo dediqué en el 16º aniversario de que cometieras la locura de casarte conmigo. Unas horas después, mientras yo escribía una décima dedicada a René y Olguita, Leonel ponía música al poema de René, y aquí lo tienen, convertido en canción.
Cuando se ha tocado el cielo con las manos, nunca más la oscuridad será completa. No hay dolor, no hay soledad, nada es tan malo. Si fue mío el cielo, el mar y los planetas, si he dormido con la luz y la belleza, de la gloria y la ternura, no podrán la mezquindad o la vileza apagar de mi memoria tal dulzura, pues un día se verá este vil encierro. De tu pelo o en el goce de tu risa y de tu euforia, encontrando en ti ternura, luz y gloria.
Un hombre busca el cielo con sus manos detenidas al sur de la memoria. Ha perdido la línea divisoria entre un beso y la muerte. Con sus manos busca un hombre otra luz en los lejanos muros que amoldan su cordura al suelo. Simula una ventana, un sobrevuelo sin cadenas. Al sur de la caída va una mujer de pie sobre su herida, y el hombre con sus manos toca el cielo.
Pues un día se verá el débil encierro. Y esperándome en la seda de tu pelo o en el goce de tu risa y de tu euforia, encontrando en ti ternura, luz y gloria. El mar y el cielo.